En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
De la noche, con Raúl Moles en la realización y técnica, comienza Madrid al tanto en Onda Madrid, con Ignacio Ojeda dispuesto a contaros lo último que ha ocurrido en el deporte madrileño, español e internacional. Ojeda, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pobla? Buenas noches. A partir de las 10:05, Rafa Nadal va a buscar meterse en semifinales de Roland Garros ante el italiano Jannik Sinner. De ganar, se mirá el viernes en semifinales al argentino Diego Schwartzman, su verdugo en Roma hace algo más de dos semanas, y que ha ganado a Dominic Thiem en 5 horas y 8 minutos. Cuarta etapa en el día de hoy del Giro de Italia, victoria para De Mar, era el sprint, el español Pello Bilbao es tercero a 39 segundos del líder, mañana etapa de 225 kilómetros, la tercera más larga de la carrera. Y en baloncesto, Herbalife Gran Canaria ha comunicado que el jugador que dio positivo la semana pasada y que obligó a desplazar su choque contra el Real Madrid sigue siendo positivo, por lo que el resto de la plantilla ha dado negativo. Se miden al equipo de Laso este domingo a las 6:30 y a Movistar Estudiantes el jueves 15 a las 8:30 de la tarde.
¿Con qué se queda David Robledo, compañero de Telemadrid, de todo lo que estamos contando en Telemadrid y en Onda Madrid en las últimas horas? Buenas noches.
Buenas tardes, Pobla. Pues la verdad es que ha sido un mercado bastante austero. Este año tocaba apretarse el cinturón y no ha habido grandes fichajes. En el último día, el movimiento más sonado ha sido precisamente una salida, la de Thomas Partey al Arsenal. Los Gunners pagaron su cláusula y el medio centro del Atleti ha volado a Londres. Su lugar ha llegado Lucas Torreira, aunque el Atleti sí que hizo un fichaje de campanillas con Luis Suárez. Menos movido ha sido el mercado para el Real Madrid. Cero fichajes, algo que no ocurría desde hace 40 años. Sin embargo, los blancos sí que se han movido bien en el terreno de las ventas. Han conseguido colocar a Bailey James y con el traspaso de canteranos han recaudado 111 millones que servirán, claro está, para financiar las obras del nuevo Bernabéu. En el Barça, mucha decepción. Se daban por hechos los fichajes de Eric García y de Memphis Depay, pero al final ni uno ni otro. La negativa de Dembélé y Umtiti a marcharse les ha cerrado la puerta. Además del Madrid, ni el Valencia, ni la Real Sociedad, ni el Alavés, ni el Betis han fichado a nadie. Una pena, porque en el mercado había ilustres que se han quedado sin equipo como Guedes, Mandzukic, Garay o Nasri. Otro que casi se queda sin equipo ha sido el Gunnersaurus, la mascota del Arsenal. El club le había despedido para ahorrar, pero el exmadridista Mesut Özil ha decidido pagarle el sueldo de su bolsillo.
Gracias, nos ha tenido preocupada la mascota del Arsenal en las últimas horas. Al final ha conservado y nos alegramos mucho su trabajo. ¿Qué quieres decirle a los oyentes de Madrid al tanto, de Onda Madrid, Ojeda? Que llevas toda la tarde metiéndome sí. El codo y el codo, Pobla, que esto lo tenemos que contar, que hay que contarlo.
Es que es muy importante. Es muy importante porque el próximo día 7 de octubre se va a producir un nuevo apagón digital. Esto quiere decir que si no adapta su antena, dejará de ver los canales de televisión. Por eso es muy importante que resintonice ya los canales y en caso de no recibirlos llame a su antenista. Toda la información, Pobla, la tienes en televisiondigital.es.
Es mañana, el 7, mañana 7 de octubre. Es el momento del apagón, ¿no?
Sí, mañana 7...
¿Y dónde se ve el apagón, Ojeda? ¿Hay algún sitio donde se pueda ver uno?
Bueno, si te subes a Vantos, tienes una vista de Madrid entero, lo mismo.
¿Apagan en Avantos la televisión?
No, pero desde ahí lo puedes ver.
Ah, bueno,
ves.
Vale, sí, claro, no puedo, si estoy confinado. 9 y 3, Madrid al tanto de Onda Madrid.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Este otoño piensa solo en el baño que viene. Porque con el programa de termalismo para mayores de 65 de Balneario de Archena, tienes una escapada por menos de lo que imaginas, cargada de salud y con todas las garantías sanitarias. Escápate a Balneario de Archena y recarga.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego.
Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venado.
El venado. El venado.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti.
Comunicación muy bonita la que tenemos para empezar el programa. Carlos Sánchez Blas, vamos a hablar con un señor que es presidente de un club modesto. Bueno, estaría dentro de lo lógico en este programa llamándose Madrid al tanto. Relator de partidos. Bueno, bien, también. Estaría dentro de los cánones permitidos. Y padre de un jugador que es noticia ahora mismo.
Es el padre de Lucas Torreira, que es el futbolista del que más se habla aquí en Madrid en las últimas 24 horas. Flamante fichaje del Atlético de Madrid. Y curiosamente su padre es el presidente de Institución Atlética 18 de Julio en Fraiventos, donde comenzó la historia de Lucas Torreira, el amor de Lucas Torreira con el mundo del fútbol. Él está en Montevideo, Ricardo Torreira, porque hace unas horas Pobla le ha pegado un abrazo virtual a su hijo para felicitarle por el fichaje por el Club Atlético de Madrid.
Ricardo, ¿qué tal? Un saludo muy especial desde España. Muy buenas.
Bueno, muy buenas tardes, chiquilines. Un gusto saludarlos desde aquí en Uruguay. Bueno, muy feliz, la verdad que muy contento, muy feliz. España es un lugar adorado por mi familia. Mi familia tiene raíces en España. Mi papá viene de España también, de esos jóvenes que en algún momento salieron a conquistar el mundo, y mi papá tuvo la fortuna de aterrizar aquí en Uruguay y ahí nació toda mi bella familia, ¿no? Entonces, digo, mi hermano hoy está radicado en España, ya con 20 años de radicación en España, trabajando también ahí. O sea que los Torreira tenemos sangre española también, ¿no?
Te notamos emocionado incluso hasta con la llamada, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque, bueno, me sorprende, ¿no? Porque el protagonista en estos casos es mi hijo, no es la familia. Pero bueno, cada vez que Luca no puede hablar, los medios de comunicación buscan un poco a los familiares y nosotros gentilmente estamos dispuestos a poder dialogar y poder compartir un momento con ustedes también, ¿no?
Vamos a ver, ¿qué es lo que más te gusta o qué es lo que más te ha gustado? Ser relator de partidos de fútbol como nosotros, ser presidente de un equipo muy modesto de Uruguay, y estás en la casa del fútbol modesto, que es Onda Madrid, o la más fácil, o ser padre de Lucas. Lo tienes difícil, ¿eh? Lo tienes difícil, ¿eh?
Me pusiste en un aprieto. Pero yo creo que lo más importante es ser papá de Lucas, sin lugar a dudas. Porque me ha tocado en suerte un hijo maravilloso, ¿no?
Y además has cumplido el sueño de todo padre periodista, ¿verdad? Que su hijo no lo sea y sea futbolista.
Sí, lo mío fue por razones laborales nada más. Yo tengo una familia numerosa, está mi esposa Viviana y tengo 6 hijos más. Lucas es el más pequeño de los varones. Mis hijos salieron todos futboleros. La única desgracia que tuve yo es no haber relatado nunca un partido de Lucas, pero del resto de mis hijos le relaté a todos. Y tuve la suerte de recorrer mucho también a través del fútbol, con un relato totalmente distinto como lo tienen los sudamericanos, pero a mí me dio mucho fruto y eso me ayudó mucho para criar a mi familia, ¿no?
Con un padre periodista deportivo, los niños es complicado que no salgan futboleros, ¿no? Y las niñas deportistas también futbolistas. En un país donde también el fútbol femenino empieza a ser un potente, ¿no? Es complicado, o sea, quiero decir, ellos lo tienen muy fácil porque han vivido el fútbol gracias a ti de esa forma, ¿no?
Sí, es que mi familia se crió a cuadra y media de nuestra institución hoy. Entonces mis hijos pasaban todo el día detrás de la pelota, ¿no? Lucas era el que más se embromaba con el balón, Lucas dormido jugaba la pelota, entonces te podés imaginar que el terreno del campo de juego lo teníamos muy cerca. La escuela de Lucas también estaba muy cerca, teníamos todos en pocas manzanas. Entonces, la principal diversión de ellos era el balón. Por eso creo que han salido muy buenos futboleros, ¿no?
Bueno, su devoción y la devoción de su padre, ¿no? Porque ahora mismo eres presidente de un club muy modesto, de donde salió todo, de donde nació todo, ¿no? O sea, el fútbol es el pan diario en tu vida.
Exactamente, es así. A mí me tocó participar de unas elecciones hace el 28 de diciembre pasado. Y ganamos, por suerte, las elecciones y, bueno, tuve que tomar el comando del equipo del barrio, que no sé si habrá ahí en Madrid, porque no conozco mucho.
Muchos, hay muchos. Hoy hay mucha gente que está identificada contigo en el fútbol madrileño. Muchísimos, tantos como en Uruguay o como en Argentina.
Nosotros tenemos equipos de barrio. La competencia nuestra es amateur. No tenemos jugadores profesionales en nuestra serie. Entonces son todos chicos del barrio que se juntan y que hacen esa actividad por el amor a la camiseta, y Lucas es uno de esos, y Lucas hoy por hoy es el principal referente, ¿no?
Ricardo, estás en Montevideo, a algo menos de 400 kilómetros del departamento de Río Negro. Has estado con tu hijo, creo que apenas unos minutos, por aquello del protocolo sanitario. ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo está sintiendo? ¿Cómo está latiendo el fichaje por un club tan grande como el Atleti?
Y fue muy, muy, muy cortito el abrazo, pero muy con mucho sentimiento, porque ya estaba el móvil para trasladar a los jugadores que estaban arribando. Y yo creo que nos dijimos, bueno, por suerte se dio, creo que nos dijimos, o gracias, papito, por todo, y yo lo mismo. Y bueno, terminó ahí el abrazo, ¿no?
Ya conocemos la rivalidad brutal entre Argentina y Uruguay en el deporte, pero Lucas va a compartir vestuario y va a compartir pizarra con uno de los mejores entrenadores del mundo, con Simeone, que es argentino. ¿Qué supone eso para él? ¿Está emocionado con aprender del Cholo o no?
Y obviamente, nosotros con Argentina tenemos una tremenda hermandad. Somos nuestro país, se cuenta la historia que era parte de era una provincia de Argentina en su momento. Después, bueno, a los años se independizaron y Uruguay quedó como Uruguay, Argentina como Argentina, y somos hermanos casi de sangre. Tenemos la misma costumbre en todo, en el fútbol, en la comida, en el termo, en el mate, en compartir playas, en compartir cosas. Tenemos fronteras, pasamos de un lado para el otro sin ningún inconveniente. Lo mismo que ellos, que se vienen a veranear a nuestro país. Tenemos casi todo lo mismo, y el Cholo es un gran referente acá en Sudamérica.
Va a tener la fortuna. Sí, te iba a decir que va a tener la fortuna de compartir vestuario con Josema Jiménez, que lo conoce de la selección celeste. Y luego hay mucha gente que te está escuchando ahora del Atleti que a lo mejor está desilusionada porque se ha ido Tomás, un futbolista muy importante para ellos. ¿Qué le dirías de Lucas? ¿Qué puede aportar Lucas a un equipo guerrero, a un equipo grande como el Club Atlético de Madrid?
Y sí, me he informado en las últimas horas de la partida de este chico. La mejor de la suerte para él, obviamente, porque el deporte tiene eso. Detrás de todo eso hay una familia, detrás de todo eso también habrá mucho sentimiento. Probablemente ese chico también se tiene que abrir con mucho sentimiento. Pero bueno, los pasos de los deportistas hay que darlos medio agigantados, porque es corta la carrera también. Entonces es entendible también, y probablemente puede haber dejado una huella muy alta. Pero lo que le puedo decir es que Luca va con ese corazón charrúa. Nosotros somos charrúa, sangre charrúa tenemos. Que eran los indígenas que vivían aquí en nuestro país, por eso nos dicen los charrúa a nosotros, ¿no? Que eran muy guerreros. Luca es muy guerrero. Luca no le gusta perder a nada. Luca le gusta ganar, tiene un temple importante. Le gusta dominar el balón, tiene capacidad para hacerlo. Yo creo que le va a aportar muchas cosas. Ojalá sepan esperarlo. Yo sé que es todo muy rápido, pero sepan esperarlo y sepan alentarlo, porque Lucas va a dejar el corazón a la cancha. En el equipo que ha estado, pueden hacer un poco la carrera de Lucas y van a saber que Lucas, en cada lugar que se fue con la frente alta, ¿no?
Se te ve valiente, se te ve guerrero, como la sangre charrúa que tú relatabas. Nosotros estamos para cumplir sueños o para hacer cumplir sueños. No sé si es una embarcada, como decimos aquí en España, muy, muy fuerte, pero nosotros queremos, Ricardo, que cantes un gol, el gol que no has podido cantar, o la jugada de gol que no has podido cantar de tu hijo aquí en la radio en Onda Madrid. ¿Te atreves o no?
No, no me pongas en ese apuro, que recién estoy llegando a mi casa. Bastante extenuado de toda la madrugada de viaje. Te pido perdón en esta instancia y prometo en algún otro momento hacerlo con mucho gusto. Y si algún día los visito en Madrid, seré el primero en compartir un ratito el micrófono con ustedes para llevarle lo que es nuestra experiencia futbolera y nuestro relato. Pero discúlpame en esta instancia, perdóname.
Estás perdonado, ¿qué iban a decir los vecinos? Es que pedimos unas cosas los de la radio tremendas, ¿eh?
No, me tengo que retirar acá porque me sacan los vecinos.
Claro, claro. Pues Ricardo, una cosa nada más que a ti te va a dejar muy tranquila, ¿no? Que haya llegado Lucas precisamente al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid es como ahora mismo como un pedazo de la tierruca de Uruguay, porque han pasado muchos y buenos uruguayos que han dejado además muchísimo amor por la camiseta del Atlético de Madrid y a los aficionados con mucho cariño, ¿no? Yo creo que prácticamente es una tarjeta de presentación vuestro país para jugar en el Atlético de Madrid.
Sí, yo creo que todos los chiquilines acá en Uruguay somos un país muy pequeño, seríamos una especie de barrio de ustedes, como le decimos nosotros, a un sector X de la población, somos 3 millones de habitantes solamente. Pero lo que tenemos acá es mucha sed de gloria, ¿no? A nosotros, este deporte nos apasiona tanto que nosotros si perdemos nos ponemos a llorar. Y Lucas es uno de esos. No va a faltar la oportunidad que si le toca alguna derrota importante, no van a saber salir lagrimiendo de la cancha porque dejó el corazón, pero a veces no se puede. Lucas les va a dejar la camiseta bien en alto y el abrazo para la gente del Atlético que se ha portado muy bien con Lucas. Y considero que han hecho una buena adquisición.
Resumiendo, Lucas Torreira es un uruguayo uruguayo. La última era una premonición, habiendo nacido futbolísticamente Lucas, presidiendo su padre la institución atlética, 18 de julio, que Lucas acabará jugando en el Atlético de Madrid.
yo siempre digo, y cada vez que vengo en viaje con mi familia, le voy contando, y hoy venía entrando a la capital y le decía lo mismo. Qué cosa loca que es el fútbol, porque salir de un lugar tan pequeño de 25.000 habitantes, si tú conocieras nuestro club, probablemente...
Estoy seguro de que me enamoraría de él.
Ah, ojalá. Estamos ya en plena refacción, con los dineros que han llegado de Lucas ahora, hemos puesto iluminación en la cancha, estamos refaccionando el terreno, hemos hecho un gimnasio para todo el barrio, donde van las escuelas, van las chiquilines a hacer gimnasio gratuitamente. Estamos haciendo, tenemos grupos de danza, grupos de patín artístico, tenemos fútbol femenino, tenemos handball. Hoy en el día de hoy está empezando el voleibol en nuestro club y el básquetbol, con un chiquilín que también salió de la cantera el 18 de julio, que se hizo profesional y en su retiro se fue a trabajar con nosotros. Es muy humilde, en serio, pero con un corazón enorme. Nosotros decimos la azulgrana levanta las copas o la azulgrana el grito de gloria, ¿no? Que es nuestro canto original. O sea que, bueno, algún día tendrán fotos nuestras y podrán compartirlo y verán de dónde salió este humilde chiquilín.
Ricardo, al compañero, relator de fútbol en la radio, al presidente de la institución atlética 18 de julio y especialmente al padre de Lucas Torreira, un abrazo muy especial desde aquí, desde Onda Madrid, desde Madrid al tanto, y agradecidos para siempre y por siempre por estos minutos que nos ha regalado de radio.
Bueno, yo les agradezco a ustedes por acordarse de nosotros. La familia juega un rol importantísimo detrás del jugador de fútbol, que a veces no está al respaldo de los padres y de los hermanos. A veces se hace un poco cuesta arriba y por suerte Lucas cuenta con esa familia y lo respalda permanentemente. Y nosotros vamos, como decimos siempre, nosotros vamos a la guerra porque estamos convencidos de que tenemos muy buenos hijos. O sea que yo les agradezco a ustedes, un enorme abrazo a la gente del Atlético. Felicidades, ojalá tengan un tremendo campeonato, que lleguen los títulos y que ojalá disfruten de Lucas, que es lo que nosotros deseamos.
Ricardo, lo de cambiar la equipación azulgrana por rojiblanca del club que preside, innegociable, ¿no? No se va a hacer.
Te cuento una anécdota chiquita antes de despedirme. En nuestra liga tenemos equipos de distintos colores. Y uno de los eternos rivales nuestros, aunque te cueste creer, tiene la camiseta del Atlético. Es increíble. Pero por ahora, esos colores por ahora para nuestro club de barrio no serían aceptados. Me estarían despidiendo de la zona.
Un abrazo de verdad y un placer hablar de fútbol y de Lucas Torreira con su padre, con su presidente y con un compañero nuestro. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, chiquilines, un abrazo, querido. Que pasen lindo y nos vemos pronto. Gracias.
En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
De Lucas Torreira, ya sabemos una cosa, José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, José Luis.
Que su padre es muy majo.
Majísimo.
Ha sido un placer, hablar con él.
Ha sido una auténtica delicia escucharle, ¿verdad?
Y sobre todo atisbar y conocer a través de él lo que va a ser Lucas Torreira. Ya no solo como futbolista, sino como persona, ¿no? Algunas veces las dos cosas van unidas y me da la sensación de que en este caso va a ser una de ellas. ¿Qué apunte quieres hacer del Atlético de Madrid?
Pues que ha entrenado el conjunto rojiblanco en la mañana de hoy con los 10 futbolistas que le quedan a Diego Pablo Simeone trabajando a sus órdenes, porque el resto está con sus respectivas selecciones. Se ha pasado Tomás Partey por el entrenamiento para despedirse de los que han sido sus compañeros y también, evidentemente, del cuerpo técnico del Atlético de Madrid. Y un Diego Pablo Simeone que ha hablado durante unos 5 minutos con Andrea Berta, que es el director deportivo del Atlético de Madrid. Imagino que para explicarle Berta a Simeone los últimos movimientos del mercado en el día de ayer, y también ha estado conversando Diego Pablo Simeone con Thomas Lemar. El futbolista francés va a tener una nueva oportunidad para demostrar el por qué se le fichó por el conjunto rojiblanco y que por ahora ha sido
caso. Gracias, Boni, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
¿Qué apunte hacemos, Ojeda, del Real Madrid?
Bueno, pues que Andriy Lunin, que se encuentra concentrado con la selección de Ucrania, ha dado positivo por coronavirus, está estable y aislado del resto de sus compañeros, y que en la mañana de hoy se han entrenado con normalidad los jugadores que están a las órdenes de Zidane. Recordemos que son 10 los que han viajado para cumplir los compromisos de sus diferentes selecciones.
Bordalás se salió con la suya, al final tuvo a 2. Laura Cabrera, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. El Getafe ha cerrado el mercado de fichajes dando una buena noticia a su entrenador, José Bordalás, que podrá contar con 2 nuevos refuerzos. Ambos llegan en forma de cesión. Se trata de Víctor Mollejo, pretensión de los azulones desde el inicio de este mercado veraniego, que llega cedido del Atlético de Madrid. Recordamos que jugó el año pasado también cedido en el Deportivo de La Coruña. El otro nombre que llega es Diaby, interior zurdo de Mali, aunque con pasaporte francés, que llega cedido del Sporting de Portugal con opción de compra. El Getafe cierra el mercado con un total de 7 fichajes, de ellos solo 2 compras. Cucurella pagó 10 millones al Barcelona y Enes Unal pagó 9 al Villarreal, en total 19 millones de euros. Lo demás, todo cesiones a coste cero. Llegaron Cucho Hernández, procedente del Watford, Darío Poveda del Atlético de Madrid y Ante Palaversa, cedido por el Manchester City. En el capítulo de salidas, en total han sido 16 entre traspasos, términos de cesiones y contratos finalizados.
Gracias, Laura. Mañana viaja la selección hasta Lisboa para jugar en el José Albalade, partido amistoso ante la selección de Portugal. Hoy han comparecido el portero Kepa y el seleccionador Luis Enrique. Rodrigo de Pablo, pendiente de la última hora de la selección española. Buenas noches.
¿Qué tal, Pobla? Última noche de nuestros internacionales en Las Rozas antes de viajar mañana a Lisboa para jugar en el José Albalade, el amistoso contra Portugal. Esta tarde los internacionales han estado viendo algunos vídeos. Podrían debutar José Campaña y Adama Traoré, además de Unai Simón, que es otro de los convocados que todavía no ha tenido nunca minutos con la absoluta. El debate ahora en la selección suena a otra época. ¿Jugar o no con falso 9? Luis Enrique echa de menos la figura de un delantero goleador. Ansu Fati echado la puerta abajo y podría jugar en esa demarcación, pero el seleccionador no quiere sobrecargar al hispano guineano de responsabilidad.
El equipo está por encima de cualquier jugador, ese es el mensaje de la selección, y encantados de tener jugadores que puedan ser definitivos o decisivos en los metros finales, pero la selección está hecha para, independientemente de los jugadores que jueguen, jugar de una manera. Ansu, le haríamos un flaco favor si pensamos que Ansu va a resolvernos todos los partidos, ojalá sea así, pero eso está muy lejos de la realidad. Ansu necesita tranquilidad, equilibrio, paciencia para desarrollarse, primero como persona, que todavía es prácticamente un adolescente, no es ni mayor de edad, y un clima de calma que nosotros, en su club y en la selección, le vamos a intentar dar.
Y enfrente del combinado de Luis Enrique, Joao Félix y Cristiano Ronaldo, que si gana sumará su victoria 100 con la selección, cifra a la que solo han llegado Sergio Ramos, Iker Casillas y Xavi Hernández.
El objetivo no cambia para nosotros, independientemente que pueda ser una motivación enfrentarnos a un jugador de su perfil. Nosotros intentaremos como bloque y como equipo hacer las cosas mejor que Portugal e intentar generarles problemas. Ese es el objetivo. Independientemente que juegue Ronaldo o no juegue, si tiráis un poco de hemeroteca, yo ya sabéis cuál ha sido mi opinión de quién es el mejor jugador del mundo para mí y nada más. Lo que sí es cierto es que es digno de elogiar jugadores como puede ser Cristiano y Leo Messi, que van cumpliendo años pero siguen manteniendo un nivel altísimo debido a su profesionalidad, a su ambición, a su capacidad que tienen para motivarse y para ir consiguiendo continuamente retos.
Mañana el amistoso contra Portugal en el José Albalade a las 9 menos cuarto con autorización para que se ocupe un 5% del aforo, unos 2.500 espectadores. El sábado recordamos partido oficial contra Suiza en el Di Stéfano y el martes oficial también de Liga de las Naciones contra Ucrania en Kiev. Todo, lógicamente, con permiso de la pandemia porque Shaqiri ha dado positivo y está aislado y la Federación Suiza está a expensas de lo que digan las autoridades sanitarias y los positivos también crecen en el seno de la selección de Ucrania que ahora está concentrada para jugar mañana otro amistoso contra Francia. El último ha sido el del madridista Lunin.
No recuerdo yo ahora mismo quién es el mejor del mundo para Luis Enrique, aunque tire de hemeroteca, Maradona.
Yo diría que sí, ¿no?
Claro, si hablamos del mejor del mundo tiene que ser Maradona, no queda otra. Cucurella ha hablado de Ansu Fati. Cucurella ha hablado en el partido de la Onda de Onda Madrid, el partido de la Una, porque Cucurella está con la selección sub-21 y porque es uno de los jugadores que ha explosionado las últimas temporadas y se ha convertido en un gran jugador. Es jugador del Geta y compartió con Ansu Fati, le veía allí, porque eres un poco más mayor, de pequeñín, en la Masía.
Cuando estaba en la cantera del Barça jugaba con su hermano mayor y él era más pequeño y bueno, siempre hablábamos de él, lo veíamos. Y bueno, al final pues que con esa edad pues haga lo que haga y que juegue con ese desparpajo, pues al final es una cosa insólita. Y bueno, pues la verdad que muy feliz pues de poder disfrutar de él, y encima teniéndolo pues jugando aquí con España, pues espero que nos dé muchas alegrías.
Sí, sí, pero no ha conseguido lo que has conseguido tú, ser el fichaje más caro en la historia del Getafe.
Es bonito saberlo, pero bueno, al final esos son números, yo me tengo que dedicar a lo que me pide el míster, a lo que me pide el equipo, al final pues intento aportar mi granito de arena, así que es verdad que pues este año pues quiero dar un paso adelante. Al final el año pasado estuvimos bien, al final tuvimos un sabor agridulce al final de temporada, pero bueno, yo este año creo que tiene que ser un gran año, tenemos que dar un pasito adelante, yo sobre todo pues mejorar en las estadísticas, en aparte de ayudar al equipo pues ser un poco más determinante, y bueno, yo creo que eso pues a todo jugador le motiva y bueno, es un motivo pues más para seguir creciendo.
Se jugó la última jornada de la Copa de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Ya hay finalistas y se jugará mañana a partir de las 10:30 en el García de la Mata. Miguel Ruiz, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Paula? Tercera y última jornada de la Copa Federación de Madrid con los siguientes resultados. En el grupo primero, Tribal Valderas 1, Leganés B1, Unión Adar B2, Club Deportivo Móstoles 2. En el grupo segundo, Alcalá 0, Pozuelo 1 y Alcorcón B0, Rayo Vallecano B2. Destacado el partido entre el Unión Adarve y el Club Deportivo Móstoles, donde el Móstoles acabó empatando tras ir 2 goles por debajo en el marcador con tanto de Diego Sanjurjo en el minuto 95. Después de tanto tiempo, el jugador del conjunto mostoleño se sentía así tras dar el pase a la final a su equipo.
Y al final lo de menos es el gol, que es más simbólico que otra cosa, pero bueno, a todo el mundo le hace ilusión marcar y mucho más si vale para pasar a la final de la Copa Federación. Así que nada, muy contento por mi situación ahora, que físicamente me encuentro bastante bien, y lo que te decía, que en el equipo pues he tenido una acogida muy buena y eso es lo que más me ilusiona para este año.
Una final, por cierto, con sorpresa, ya que la Federación Madrileña de Fútbol ha cambiado el formato del torneo y finalmente será en formato triangular. Se medirán las caras el Rayo Vallecano B, el Club Deportivo Móstoles y el Sanse. Y es que, según ha informado la Real Federación Madrileña de Fútbol, este cambio se ha decidido en las últimas horas y sirve para unificar el título con el de la fase autonómica de la Copa de la Real Federación Española de Fútbol. La final se disputará en formato triangular, en partidos de 45 minutos, con lanzamiento de penaltis incluido, el miércoles 7 de octubre en el Estadio García de la Mata a partir de las 10:30.
Último minuto para Ojeda y para lo que tenga que contaros.
Bueno, te voy a contar que en algo más de media hora Rafa Nadal va a buscar meterse en semifinales del torneo de Roland Garros ante el italiano Jannik Sinner. De ganar se va a medir a Diego Schwartzman, su verdugo en Roma, que ha ganado hace una horita, en 5 horas y 8 minutos a Dominic Thiem, y que mañana será la quinta etapa del Giro de Italia, 225 kilómetros, y nuestro español Pello Bilbao es el mejor a 39 segundos del líder.
Pues hasta aquí hemos llegado. Félix Madero, el enfoque. Mañana, partido de la selección, el jueves Euroliga. Nos volvemos a encontrar el viernes. Un saludo, hasta luego.